Sona Gamer Podcast.
Damas y caballeros, están escuchando Sona Gamer Podcast con sus anfitriones Alejandro y Jorge.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Sona Gamer Podcast. Como de costumbre, este es su anfitrión Alejandro y ya tenemos de vuelta a Jorge.
Dime, Alejandro, ¿cómo estamos?
Pues sabemos que está entero, sabemos que está bien, de verdad. Nos alegramos ya de que esté de vuelta porque sabemos que fue un fin de semana un poquito complicado y todo más, pero lo importante, como dijo un dominicano que yo leí en esa noticia, que lo importante es que se tiene la vida, aunque hubo pérdidas materiales para muchos, se tiene la vida y la familia tranquila, que eso es lo único que importa.
Así mismo es, lo único que importa es estar vivo y echando para adelante, pero nada, aquí estamos otra vez ya para traerle un nuevo episodio con muchas cosas importantes que nos han tirado esta semana por la noticia y las redes sociales, así que vamos a darle para allá.
Una de las primeras cosas que yo quiero hablar, sí, y que son cosas que dan mucha pena, incluso el año pasado también vivimos muchos estudios de videojuegos que tuvieron cierres inesperados o compañías que dejaron de subsidiarle, y en este caso le tocó a la compañía Telltale Games, quienes han cerrado de una forma crítica, despidiendo a sus empleados y todo lo demás. Yo de verdad no sé, las redes sociales están muy como que en shock, porque son unos juegos que venden, y tú como que a veces crees como que ven acá, ¿y por qué mejor no cierra un estudio que no vende bien o algo así? Y de verdad, como que me chocó simplemente casi gran parte de los empleados despedidos para sus hogares. Tú sabes que una vez yo estaba hablando de eso, creo que fue también en un episodio que lo compartimos, y muchas veces tú piensas, la compañía, ¿qué va a pasar con los juegos, con nosotros? Nosotros somos el consumidor, y puede que más adelante venga una compañía diferente a hacer el mismo tipo de juego o alguien lo subsidie, pero en lo que hay que pensar es en los empleados que tienen familia, que tienen impuestos que pagar, que tienen facturas pendientes, que tienen cosas pendientes, que estudiaron para eso y se sentían cómodos en una empresa estable, y que hoy en día o ya reciente, eso creo que yo esa noticia fue el pasado viernes, y ya como que así como que te, o sea, como que te iluminan y te sorprende, tú dices, pero ¿y por qué? ¿Y cuál fue el problema? Tú sabes, entonces, qué sé yo, como que se siente desde dos puntos de vista, tú ves, el punto de vista de persona y el punto de vista de nosotros como usuarios, de que nos damos cuenta ahora de que no vamos a tener más títulos, por lo menos, de manos de ellos.
Por ahora, diría, sería mejor así, pero
exacto, exacto.
Yo, honestamente, yo no llegué a jugar casi ningún juego de ellos. Yo llegué a jugar quizá el de Walking Dead, y quería jugar el de Guardian of the Galaxy, los Guardianes de la Galaxia. Me llamó la atención jugar ese. Tengo la colección de Batman, pero esos juegos tienen un límite de fanaticada. ¿Te entiendes? Ahí es que está el punto crítico. No todo el mundo es muy fanático de juegos como eso. Sí. Y yo creo que eso fue lo que lo afectó bastante a ellos. ¿Qué te digo? Yo honestamente no escuchaba muchas cosas de esa compañía, como que salían con un gran boom, un juego del año, ni un juego que va a acabar con todo el mundo. Sí hay mucha gente que le encantan esos tipos de juegos. Tengo un amigo mío del trabajo que es muy fanático de, por ejemplo, de Walking Dead. Siempre me decía que lo jugara. Y siempre estaba esperando que salieran los seasons de eso.
Sí, yo recuerdo.
Pero honestamente, que cerraran. Lamentablemente son cosas que pasan en estos tiempos, a final de año, a principio de año, ya cuando tienen que reportarse las entradas financieras. Si no llegan a ciertos estándares, tienen que cortar personal, y si no llegan al estándar final, que ya es cuando dicen que la compañía no está haciendo lo que está supuesto hacer, ya entonces los cabezas grandes de la compañía toman la decisión, lamentablemente, de cerrar, como hicieron en este caso, y da pena, lamentablemente, por aquellos que son que elaboraron muchísimos juegos, que son personas que estudiaron, fueron a universidades para crear videojuegos, para seguir su sueño. Y lamentablemente así es la vida. ¿Qué se va a hacer? Imagínate, tú trabajas en un lugar y tú nunca sabes hasta cuándo te vas a quedar ahí, a menos que tú seas el dueño de eso.
Así mismo, así mismo. Pero, como tú dijiste al principio, vamos a esperar a ver, quién sabe si la compañía se decide reinvertir. Yo sí jugué varios títulos, el de Batman, por ejemplo, lo llegué a jugar. Tengo todas las temporadas de The Walking Dead, solamente me quedé creo que en la segunda, porque que a veces son tantos juegos que te llegan que este tipo de juegos, los títulos, muchas veces como que tú tienes opciones de tú jugar la historia, ¿verdad? Pero llega un momento que son como tan extensos que al fin y al cabo tú terminas jugando multijugador, terminas jugando algún RPG o algo. Pero sí, nunca fueron títulos malos, pero también lo que pasa, que si los ingresos no fueron suficientes, ya, lamentablemente.
Mira, ya que estamos hablando de Telltale y de Walking Dead, eso me trae recuerdo. Por la razón que yo no sé, no continué jugando ese juego fue porque en una, yo creo que fue en el primer season, en lo primero o el segundo, no me acuerdo cuál fue, que yo tomé una decisión para salvar a alguien, pero al final me di cuenta que otra persona iba a morir, la cual yo no quería que muriera, y terminó muriendo. Y ya cuando dije, no, pero eso no me gusta porque yo quiero que esa persona
Y
siga viva, yo
entonces
quiero que aquella también siga viva. Entonces, ¿cómo la cosa? Y tú sabes, es interesante. Para la persona como que no le molesta eso, está bien. Pero a mí eso no me gustó. Pero así es una cosa del juego. Esto como que tratan de hacerlo lo más real posible. Que una acción lleve a otra diferente. La reacción sea completamente natural. Ya sea como si fuera una serie de verdad, que eso lo quieren hacer, pero que tú la vivas. También otra parte que yo quería jugar, otro juego de ellos fue también de Game of Thrones, que no lo llegué a jugar, pero algún día me lo voy a encontrar en especial por ahí para jugarlo. Pero nada, si ustedes, por ejemplo, quieren aún así apoyar o fueron fanáticos, les gustaron o lo que sea, estén pendientes quizá lo pongan en unos descuentos. Porque aunque ustedes lo compren en descuentos, no por hacer decir de que no, que me voy a dar un dinero ni nada por el estilo, aún así están
Claro.
apoyando a la gente que crearon esa persona, que crearon esos personajes, esos juegos, esas historias. Cualquier contribución, ya sea que lo compren en $1, una colección completa, o en $3, o en $5. Quizá lo pongan en Steam en $10 todos los juegos de ellos, quién sabe. Todo lo que usted vaya a invertir va a ser como para apoyarlos a ellos. Y quién sabe si ellos, por ejemplo, se hacen una. Ellos puedan crear un estudio individual y continúen con alguna historia por el estilo, pero no. Así es la vida.
Así es la vida, como tú dices. Pasando ya a otro tema también de informaciones así rápidas, la parte de Anthem, EA ya ha confirmado las diferentes formas de jugar Anthem. Tendremos una demo, acceso a la demo el 1 de febrero, estará disponible en todas las plataformas, incluyendo también a los que tienen Origin Access y EA Access para Xbox One, para PlayStation. Los que preordenaron también van a tener acceso. Y yo ahí ya estoy como que emocionado porque quiero ver la mecánica del juego. Así como pasó con Blackout, que no vimos nada, sino simplemente vimos un día, una semana antes, vimos un gameplay, un trailer de cómo es el juego, y ya esa semana que seguía pudimos probar la beta. Así, en este caso, yo quiero probar un poquito de Anthem como para confirmar y para preparar el cuerpo para febrero, que es cuando va a salir el juego. Así que, como siempre, hace EA. Los que tienen EA Access o tienen Origin Access tendrán también, después del lanzamiento, una demo de 10 horas en el que tú puedes jugar la historia hasta cierto punto, o sea, hasta 10 horas. Y ahí, yo personalmente muchas veces lo que hacía era eso. Yo hice eso, si no más me equivoco, fue con este juego, con Mass Effect Andromeda. Yo lo hice también, porque eso son como, 10 horas es suficiente para usted como que probar, a ver, y tú dices, oye, pero si esta es la primera misión, si este es el sistema de juego. Recuerden que ese avance que tú tengas en las 10 horas de trial, como quien dice, de prueba, tú vas a tener toda tu partida normal cuando decidas comprar el juego, porque esa es la meta. La idea es que tú pruebes y después si te decides comprar, pues tú compras tu jueguito.
Así mismo es. Mira, óyeme, yo deseo lo mejor para este juego. Quiero que este juego traiga como que...
Hay ganas.
Porque no se quede atrás.
Hay ganas, sí.
Sí, de verdad que sí. Porque mira, óyeme, si esa gente, por ejemplo, no traen lo adecuado, se quedan por la mitad o se quedan cortos, le va a doler mucho a esa gente. Mucho, mucho, mucho. Porque los reviews van a ser extremadamente malos, aunque el juego sea muy bonito y todo, pero los reviews van a ser malos, porque no hay nada peor que dejar a un fanático con el hype en alto y tú nomás le traes un cuarto del juego que estaban esperando. Eso le va a doler bastante a cualquier fanático. So, yo deseo de todo corazón que esta compañía pueda que traiga un juego que tenga una abundancia de historia, de endgame, qué va a pasar después que termine la historia. Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que a muchas personas como nosotros nos interesa
saber. Eso mismo
es lo
que te iba a decir.
Vamos a jugar
eso
la historia. Sí, porque hasta donde yo sé, no hay jugador contra jugador. No. PvP no hay en ese juego. So, aquí solamente es PvE, multiplayer, hasta cierto nivel, ¿verdad? Como que no es que tú puedas un squad de 10 o gente o algo así, sino que son como 4, que yo que sé, 4 o 6 quizás, quién sabe.
4 para explorar y así, entonces.
Y para matar los jefes y cosas así. Pero exacto, son cosas que quizás lo puedan cambiar. Lógicamente se pueden agregar más gente, depende de lo que vayan a hacer. Pero óyeme, si esta gente no traen lo suficiente y se quedan cortos, le va a doler bastante. Pero vamos a ver, porque mira, tú sabes cómo fue con Destiny, ¿verdad? Yo estaba jugando Destiny sin parar. Desde que salió Forsaken, yo no he podido poner el control abajo para Forsaken. Forsaken me ha tenido a mí bien agarrado.
De vuelta a Destiny. Eso sí fue.
Y mucha gente se queja de que no, que el juego está muy complicado ahora, que es muy difícil para subir de nivel, que los exóticos no caen como deberían de ser, que esto y que lo otro, y muchas cosas. Se están quejando, ¿tú entiendes? Pero la verdad es que yo no me quejo en nada del juego, porque a mí me dan ganas de seguir jugando el juego hoy. Si quiero, por ejemplo, entrar quizás esta tarde, porque terminamos de grabar y editar, yo puedo entrar y decir, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, déjame ir a hacer entonces este evento para ver si me sale algo de ahí. Y cosas así, que este juego de Forsaken ha traído tantos secretos y lo han hecho tan bien, que quedó mucho mejor que Tekken King para Destiny 1. Hasta ahora, en todas las redes sociales y todos los reviews que le han dado a Forsaken.
Muy bueno eso.
Bungie nunca se ha visto en mejor lugar como ahora. Pero te digo, mira, que yo he visto, por ejemplo, streamers que cuando jugaron Destiny 2, cuando salió, dijeron, lo desinstalaron en el mismo stream ahí mismo. Yo no vuelvo a jugar este juego. Y ahora están jugando todos los días sin parar. Y lo invitan para torneos de PUBG, para que jueguen en diferentes torneos y cosas así. Y prefieren jugar Destiny que jugar otro torneo, porque ya están agarrados con el juego. Si ustedes, por ejemplo, juegan en PC y quieren un día jugar con alguien o quieren que le explique algo, ustedes nos mandan un mensaje por Twitter, mandan un mensaje y yo estoy más que le saco el tiempo para jugar con ustedes, hacer cualquier misión. También estamos en Xbox, casi no entramos ahí mucho con lo del trabajo y cosas así. Yo entro de vez en cuando a PC cuando tengo tiempo, pero la verdad que mira, Forsaken, esta gente sí que lo hicieron bien. Así que si, por ejemplo, nos traen Anthem que sea algo como Forsaken, y no lo digo como ese nivel, sino como que sepan traer algo que dé muchas horas de entretenimiento, que sea una cosa bien larga para jugar y que el grinding sea bueno y que, por ejemplo, el endgame después de la historia sea aún mejor todavía, entonces ya yo creo que Anthem pueda que compita con Destiny 2. Pero ahora mismo yo no sé.
Exacto, y no es poniendo, como quien dice, una al lado del otro para ver cuál es mejor, pero sí compañías así deberían de tomar, como quien dice, un ejemplo, porque ese es el valor del producto final. En el caso de los videojuegos, como no son físicos, o sea, en el sentido de que no hay un desgaste, sino que te permita hacer como tú dices, Jorge, no, yo quisiera coger una tarde, sentarme, jugar 2 horas y preguntarme qué voy a hacer, porque tengo muchas cosas que hacer y que todo es complicado, o simplemente todo me toma tiempo, que es lo que normalmente uno busca en un juego, que los tiempos el tiempo de juego para tú hacer algo. Entonces, si por ejemplo te ponen todo fácil, que tú consigues todo y que de una vez ya finalizaste todo, desbloqueaste y tienes toda esa, en el caso de Destiny, armadura y cosas especiales así tan rápido, ¿qué tú haces? Tú te cansas, tú dices, ¿y ahora qué hago? Ya yo tengo todo. Entonces, esa es la idea y por eso mismo mencionamos el tema de Destiny junto con Anthem, de que yo espero de que, ok, sale el juego, primera semana, segunda semana, y entonces, porque yo sé que, por ejemplo, nosotros le vamos a dar hasta terminar la historia, hasta hacer todo, pero ¿y entonces? ¿Qué seguimos ahora? Ah, no, tenemos un contenido extra, tú puedes continuar buscando porque puedes encontrar, uno especulando, tú ves, puedes encontrar un traje diferente, o un color de traje, o descubrir alguna misión escondida, o lo que sea, tú ves, esos son contenidos que te van a permitir seguir jugando. No importa tú hayas terminado la historia, no importa lo que sea, pero tú vas a poder seguir jugando. Y eso es lo que vale, ese es el valor de los $60, como yo siempre digo. Más por encima de que el juego sea entretenido, por encima de los gráficos, por encima de lo que sea. Lo que vale es que tú, o sea cooperativo, o sea individual, tú digas, ¿y ahora qué yo voy a hacer?
Bueno, vamos a ver. Esperamos que por lo menos traigan una raid, nos traigan muchas sorpresas, porque mira, para no tirar mucho de Destiny, porque yo imagino que hay muchos que se cansan de escuchar Destiny.
Sí, créeme que hay gente cansada de que nosotros hablábamos mucho de Destiny, créeme.
Pero sí, pero yo entiendo, pero hay muchas personas que, por ejemplo, le interesa jugar el juego porque está caliente, el juego lo quieren, mucha gente está jugando. El juego después que salió la raid, en la primera 24 horas creo que fueron como un grupo, 16 grupos pudieron completar la raid en 24 horas.
¡Wow!
Y es la primera vez que algo así pasa, porque no es por lo difícil, sino por lo único y las mecánicas que trae. Lo que más me gustó de esto fue que algo único que hicieron ellos fue que después que pasaron la raid,
sí,
el día siguiente del lanzamiento de la raid, la nueva ciudad Dreaming City, donde tú puedes ir a explorar y hacer misiones y cosas así, te trae una misión de una historia única y nueva. Nace una historia nueva ahí, y después de la raid, que le da continuación a la historia de la raid. Ya sea que tú la hayas jugado o la hayas visto, la raid, o no nunca la terminaba, porque yo no he jugado la raid todavía. Bungie crea algo bastante único, pero que le da buen sabor al juego. Semanal traen un quest nuevo que le da continuación a algo, y tiene sentido. Y da muy, muy buen, como un buen reward, un buen premio para tú seguir jugando la historia. Y nada, mira, oye, me estoy diciendo que yo, cuando veo un exótico, me emociono bastante. Ayer me salió el Queenbreaker.
Oye.
Me salió el Queenbreaker, sí, el sniper ese, sí, de Destiny 1, muy bueno. Sí. Y cuando yo vi ese exótico así en el piso tirado, yo me puse ya a gritar, y una vez me lo cogí y lo saqué. Y cuando yo vi que me salió ese sniper, yo me puse muchacho, contento y pico.
Ese es el valor de los juegos, no es que te den la cosa así tan rápido, porque el que te dan la cosa, sí, rápida, no hay valor, o sea, no hay como apreciación al fin y al cabo.
Sí, mira, óyeme, si aún lo están pensando para jugar el Destiny, por este DLC, la verdad que vale la pena. Si usted tiene el tiempo, tengan ojo, señores. Si tienen el tiempo y la dedicación para jugar un juego más de, qué sé yo, 2, 3, 4 horas al día, quizá 1 hora al día, Destiny vale la pena, porque usted va a tener muchas horas de entretenimiento, muchos días de entretenimiento, y no se va a cansar muy rápido. Pero si no es un juego para usted, lógicamente, como siempre, investigue, vea los gameplays y cosas así. Yo espero que, por ejemplo, Bungie por fin anuncie los torneos de Gambit, porque Gambit ha sido un modo de jugador contra jugador y jugador contra máquina que ha recibido muchísimo feedback positivo. La gente está hablando muy bien de ello y me gustaría que por lo menos hicieran un torneo donde inviten a muchísimos streamers y gente famosa, porque mira, eso sí que lo haría hacer mucho mejor a la gente de Bungie. Pero ya, vamos a dejarlo ahí lo de Destiny, que no quiero que se me aburran, que solamente hablamos de Destiny, nada por el estilo. Vamos a ver, ¿qué es lo que sigue, Alejandro? Dime.
Bueno, ahora mismo hay como un, como una, ¿cómo que se dice eso? Hay como una brisa, así como dicen, la brisa de Navidad. Hay como una brisa de informaciones con respecto a Red Dead Redemption 2. Y tal como nosotros hablamos en las impresiones de lo que vimos en el gameplay, que me imagino que todo el que nos escucha lo ha visto, y el que no lo ha visto, vaya a YouTube, véalo y después vuelve otra vez a continuar escuchando nuestro episodio. De verdad, ahora tocaron el tema de la parte en línea, que era un tabú de hace mucho. Había mucha gente hablando de que no, que iba a ser un Battle Royale, que no, que vamos a ver qué va a ser, que es cooperativo, que... Bueno, Rockstar oficialmente anuncia Red Dead Online y no hay tantos detalles, pero sí hay muchos detalles. ¿A qué yo me refiero? Es como quien dice una pequeña probada a modo de texto, o sea, a modo de habla, de lo que viene para el juego. Primero que nada, la gente se preguntaba eso. ¿Va a tener un Battle Royale? Hasta ahora, no es confirmando nada, pero hasta ahora la palabra Battle Royale no se ha mencionado en la boca de Rockstar. Y eso, en cierta forma, es lo mejor que ellos pueden hacer, porque como que esa palabrita ya como que está poniendo a todas las compañías en el mismo sitio. Y el estante que yo le tengo apartado a compañías como Rockstar es diferente, es un estante premium, tú sabes que no te van a dar algo malo. Entonces, la palabra Battle Royale no está contemplada en Red Dead Online. Ahora bien, tienen muchas cosas en mente y... una de las principales y que me emociona bastante es que vamos a tener una beta en algún momento en noviembre. No es el lanzamiento del juego oficial, ¿no? De la patrulla es una beta en el que podemos entonces ver qué será. Antes de yo darle paso a Jorge para que me explique, para que más o menos dé su... Porque aquí lo que vamos a especular... leímos cosas, ¿verdad? Pero vamos a especular unas cuantas cosas, porque tampoco es que se ha revelado una información tan detallada. Antes de eso, recuerden una cosa, por ejemplo, que es algo que yo he dicho. Ya Grand Theft Auto 5 tiene 5 años. Grand Theft Auto Online, que es como quien dice, el que todo el mundo lo conoce, es el mismo juego en paralelo, pero ya en modo en línea, según Rockstar, va a seguir activo. En aquello me refiero a que ellos no van a dejar morir Grand Theft Auto Online, porque que Grand Theft Auto Online es algo aparte. No es que Red Dead Online será el sustituto. A eso me refiero. Aunque obviamente un juego de hace 5 años ya no es todo el mundo que lo juega. En mi lista de amigos quizás lo juega una o dos personas, y es porque eso es lo que más le gusta y así por el estilo. Pero yo personalmente tengo más de un año ya que no abro Grand Theft Auto 5 online. Pero eso no quiere decir que el juego todavía a la fecha siga recibiendo contenido. O sea que ellos tienen planes con Grand Theft Auto Online, pero yo comentaba yo comentaba por ejemplo con Valermi, quien estuvo en el episodio pasado, y hablábamos un poco de qué ellos van a hacer en realidad, de que, oye, pero es que me van a dar el mismo Grand Theft Auto Online, pero con vaquero. Pero bueno, eso no está malo. Porque si tú te sientas y analizas todo lo que hablaron, de todo lo que vimos en el gameplay, y tú, eso que tuviste, el tema de la cacería, el tema de ser sociable, tú lo llevas a un modo en línea en que tú vas a tener a Jorge sentado en un bar y tú vas a entrar y si quieres salir y hacer un duelo con Jorge en la calle de vaquero, sale y lo hace. Eso no está mal. Entonces ahí es donde yo quiero como expresar mi idea. O sea, vamos a verlo desde ese punto de vista. Es un juego muy anticipado, en el sentido de que lo estamos esperando muchos. Y la parte en línea, eso va a ser como otro mundo. Y ellos mismos lo dicen, va a ser otro juego. Se va a vender, obviamente, con el principal, pero eso es otro juego, eso es otra cosa. Y yo estoy, o sea, a mí me dejan hablando de Red Dead Redemption y yo te hablo a ti una hora y pico. Dime, Jorge, de las informaciones que hay, ¿qué más o menos tú, como que, qué te llamó la atención? Porque, lo que digo, no son detalles de mecánica de juego, sino el punto de vista de los desarrolladores.
Bueno, mira, si por ejemplo lo hacen como tú mencionaste ahora, que sea algo, que lo hagan básicamente como Grand Theft Auto, así mismo online, ¿verdad? Tú puedes, por ejemplo, entrar en un bar, te sientas, toma un trago, los NPC están vivos ahí, se mueven, hablan, tocan el piano de lo más bien. Entonces, por ejemplo, tú puedes que entrar al bar conmigo y nos demos un par de tragos y cualquier cosa, podemos, por ejemplo, hacer una pelea de bar y traer silla y cosas así.
Exacto.
O podemos, por ejemplo, tú y yo ir de cacería y a matar animales. O, por ejemplo, podemos ir también a hacer un bounty. Tú ves, cosas así que lo pongan online. Yo creo que sería lo mejor que podría hacer esta compañía con este juego. Porque va a ser, aparte de que el juego ya básicamente todo el mundo lo va a comprar, básicamente. Creo yo que casi todo el mundo lo va a comprar. Este juego le daría el hype mucho más grande todavía. Sería muy interesante si hicieran algo así, porque mira, si lo hacen online, un mundo completamente online, ¿verdad? Como Grand Theft Auto, tú sí entras, tú, por ejemplo, dices, ok, tengo tal arma, tengo un revólver, tengo un caballo, me voy a esconder hasta que pueda, por ejemplo, matar a alguien para cogerle sus armas y después seguir así adelante. Sería bien interesante, me gustaría, por ejemplo, ver si llegan a crear eso, esa oportunidad, nos dan la oportunidad de jugar así. Me gustaría saber si, por ejemplo, vamos a ver grupo squad o grupo de 5 o 6, un grupo de bandidos por ahí, de jugadores online que crean una pandilla y empiezan a matar a todo el mundo. Ya eso se vería muy realístico y de verdad que sería muy bueno, porque en realidad en el viejo oeste hubieron cosas así que pasaron así. Hubieron pandillas que fueron, por ejemplo, acabando con ciudades, con los pueblos, matando a todo el mundo. Me gustaría que se pudiera hacer eso. Pero no te sé decir. Dijeron online. Online está ese como que es la palabra clave
de lo que anunciaron. Ahí es que ese es lo que yo iba a decir. O sea, la palabra clave donde ellos le ponen Red Dead, te dejan ahí online. O sea, ellos te ponen online, que el mundo que tú vas a vivir en el juego, tú lo vas a poder vivir online.
Sí, ahí es que está la clave del juego. O vamos a estar jugando online, ya sea competitivo, o uno hace lo que uno quiera, o todo el mundo es amigo, friendly, o cómo es la cosa. O hay ciertos lugares donde tú puedes entrar, no puedes matar a nadie, y fuera de ese pueblo tú puedes matar a quien tú quieras. ¿Tú entiendes? Hay muchas preguntas que se han creado con eso, y hasta ahora no podemos hacer más nada que esperar. Y la verdad es que el tiempo está volando bien rápido. Yo estaba hablando, como quien dice, 2 meses, básicamente, para ver de qué se va a tratar. Y óyeme, ese juego tiene un hype encendido.
Tú sabes.
¿Sabes decir, bueno, no son 2 meses, sí, un mes por ahí, algo así, ¿verdad, Ale?
Bueno, prácticamente, porque el juego ya es en octubre. La beta o la demo, bueno, la beta de online es en alguna fecha en noviembre. Lo más seguro, quizás la van a poner en fecha temprana. Pero es que, óyeme, desde que ese juego salga, lo que se va a hablar, lo que se va a comentar, va a ser de vaquero y punto. Ahora, una como quien dice, un detalle que yo leía en una parte de la entrevista que de la información que fue revelada por Rockstar, hablan en una parte de que como que no tengamos esa duda de que si va a ser un juego diferente, que ellos dicen que va a ser un juego diferente, pero tú sabes que no es lo mismo, por ejemplo, tú decir, es un juego diferente aparte, pero va a tener la misma mecánica, va a tener el mismo motor gráfico, o sea, el mismo nivel de detalle, el mismo nivel de todo lo que vamos a ver en el juego final, también lo vamos a ver en el modo online. Entonces, yo le doy el voto a que sí puede, porque sí es muy probable. Como Rockstar es tan creativo y a la vez tan de buena calidad, yo no dudo que quizá haya modo de juego en el que uno de ellos pueda incluir un estilo de Battle Royale. que es que al final la palabra hay que meterla, y es porque obviamente ellos tampoco son ciegos para darse cuenta de lo que se está hablando, es eso. Pero a lo que yo me refería al principio es de que ellos no están hablándote de que te van a poner un modo de juego dentro del juego entero que va a ser solamente Battle Royale, sino que tú sabes que el online de Grand Theft Auto, ¿qué tiene? Tiene un Team Deathmatch, tiene cosas de carrera.
Tiene
de todo. Entonces, eso es muy probable, que tú metas 60 personas por servidor en un sitio. Mira, este es el mapa, que de por sí va a ser grande. Mira, este es el mapa. Aquí tú vas a encontrar diversidad de armas y diferentes cosas. Es un Battle Royale con su círculo y ya. Su zona segura y su zona que te vas a ver afectado. Y eso tampoco estaría mal. Un detalle en un juego así, en tercera persona, con un círculo y corriendo y todo el mundo para acá, y caballo y vaquero y disparando con armas que tú tienes que recargar con revólveres. Tú, ¿me entiendes? O sea, eso no estaría tampoco mal, pero eso yo lo veo es como que eso va a ser un 2% de lo que va a ser Red Dead Online. Eso no va a ser el 100% el Battle Royale, que es para yo darme a entender. Pero de verdad, yo le tengo... Dime.
Mira esta idea. Que tú mencionas el Battle Royale de Red Dead Redemption. Y para que Rockstar que no escuche por ahí, copien ahí, que le voy a dar esta idea gratis.
Gratis,
Battle para que no digan. No, para que no digan. Solamente nos manden una copia del juego por ahí.
Y ya.
y estamos bien. Míralo ahí. Como en todos los Battle Royale, tú tienes que entrar al mapa, ¿verdad?
Sí.
En este Battle Royale entramos en el tren. El tren empieza corriendo. Todo el mundo está en el tren. Y se empiezan a tirar del tren.
Hey.
Fuera del tren, en los terrenos, en el área abierta, hay muchos caballos limitados. Cada quien coja un caballo, el que pueda, y se va para la ciudad a buscar armas. Y después de ahí, entonces, a matarse entre sí.
Eso no está.
Y ahí está la idea del Battle Royale.
Eso son detalles, porque eso es otro. Ven acá. ¿Y cómo se supone que van a llegar al mapa? Bueno, es un Battle Royale, bueno, un tren, pues eso es lo único que estaba ahí, después más nada.
Claro.
Eso es lo único que había ahí.
Y muy buena idea que es esa. ¿Tú te imaginas que lo van a hacer? Un Battle Royale en el tren, todo el mundo sentado en el tren, tú puedes ver a la gente sentada adentro, y diga, ok, se pueden salir de aquí, se pueden ir tirando desde ahora, y hay diferentes pueblos, diferentes casitas así viejas, de esas de madera, donde se pueden entrar y buscar, por ejemplo, revólveres, escopetas. Quizá un caballo esté ahí y tú puedes, por ejemplo, un máximo de dos gente se puede montar un caballo.
Y oye, no hay que ponerle muchas cosas. No hay que ponerle que no, que ropa, que olvídate, un arma, algo con que curarte y un caballo, tú resuelves en el viejo este. Exacto. Es más nada.
No hay que hacer mucho.
Eso es bueno.
Lógicamente están la bomba Molotov, que es básicamente el alcohol. Tú le pones una mechita, la prendes, se la tira a la gente y ya prendes en fuego. Y cosas así. Y mira, que si lo hacen así, bueno, ahí está la idea mía.
Vamos a tener que patentar esa idea. Vamos a tener que patentar esa idea ya, porque ya está como mucho detalle.
Cuidado si es así que lo están haciendo. Yo estoy leyendo el futuro ya. Pero mira, que quedaría bien chulo si lo hacen así.
No, es lo que te digo. Pero eso es como un 2%. Eso es un modo sencillo. Eso es una de las mil cosas que tú vas a poder hacer en Red Dead Online. O sea que... las expectativas están puestas en el juego. Hace un tiempo yo leía de que juegos como Battlefield, que juegos como Call of Duty deberían de prepararse porque viene Red Dead Redemption. Es verdad, hay que ser sincero, señores. Yo estoy esperando más Red Dead Redemption que cualquier otro juego. Pero eso no me quita el gusto por un juego con otro estilo. Por ejemplo, un juego de First Person Shooter. O hasta el mismo Kingdom Hearts, por ejemplo, que viene ahí, que están soltando trailers. Olvídate que, simple y llanamente, Red Dead Redemption 2 promete. Como dije al principio, ya hay un trailer ahí, ya hay un video ahí. Así que, si por ganas de querer jugar el juego, que eso es otra, que yo también, que me llega a la cabeza ahora, porque hay que tener muchas cosas en cuenta. El juego sale en noviembre, ¿verdad? La beta seguro va a salir, la beta sale en algún momento en noviembre. Quiere decir que es muy probable que ese juego, la parte en línea salga, qué sé yo, diciembre, enero. Bueno, enero es demasiado ya, diciembre. va a haber muchas cosas que hacer todavía con el juego base. O sea, con Red Dead Redemption 2. Van a haber también muchos títulos ahí en el medio. O sea que, a diferencia de Grand Theft Auto, que salió, creo que fue el online, salió creo que a las 3 semanas, no estuvo habilitado tan temprano, y aún así salió y hubo problemas, que también Rockstar no son unos expertos, pero sí saben resolver problemas. Y sí saben resolver problemas y compensar por los problemas, que eso es otra. Entonces, porque a mí me dieron mi milloncito también, mis 300.000, por problemas que hubo creando el personaje. Sí, cuando salió Grand Theft Auto 5, yo tenía el Xbox 360, y tú creabas tu personaje, empezabas la partida, tenías que hacer una misión solo para tú poder tener acceso a jugar con otro amigo, o sea, entrar a una sesión. Pero cuando tú creabas el personaje y empezabas a hacer la misión no iniciaba. Entonces tú tienes que borrar el personaje y volver a intentarlo, creo que muchísimas veces. Al final de cuentas, sí se resolvió un parche sencillo, rápido, y de paso también Rockstar le pasó sus 300.000 a cada uno en el online para uno, tú ves, comprarse el apartamento, el carrito, la cosa. Entonces, es lo que te digo, es fue una muy buena experiencia Grand Theft Auto Online, sigue siendo una buena experiencia. Si tú lo descargas hoy, te vas a encontrar con un evento un fin de semana, con una ropa especial de temporada, que verano, que Día de la Independencia, que esto, que Halloween. Ahí viene Halloween, ahí seguro van a poner sus caretas y eventos especiales, un vehículo de una forma. Porque es que Grand Theft Auto Online sigue vivo. Entonces, fue una muy buena experiencia. Y yo estoy seguro, apostándole al Red Dead Online, de que va a ser lo mismo también. A partir de su lanzamiento, sea en este año o en el próximo. Por nuestra parte, señores, eso ha sido todo. Un ligero anuncio antes de finalizar. Ya los Latin Podcast Awards 2018 están ahí a la vuelta de la esquina, la premiación. Estamos nominados en 2 categorías. En la categoría multinacional, con Jorge desde Estados Unidos y yo desde República Dominicana, y la parte de videojuegos y hobbies y entretenimiento. Así que deseenos mucha suerte. De verdad que estamos ahí en 2 categorías compitiendo con grandes podcasts, que fue lo que yo le decía en un momento. Digo, oye, ya, como Jorge dice, ya estamos nominados, ya para mí eso es suficiente. Ahí ya ganamos, o sea, ya estamos siendo contemplados, y de verdad que dedos cruzados, esperamos sí, obviamente, ser los ganadores, porque tampoco está mal uno sentirse un ganador. Pero sí, para nosotros competir con grandes podcasts, o con podcasts que hacen, porque a veces tú dices, ese podcast lo hacen mejor que el otro, pero con podcasts que tú sabes que lo hacen con un estilo diferente, y nosotros estar ahí, de verdad que nos llena de mucho orgullo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.
Gracias por escuchar Zona Gamer Podcast. No olvides pasar por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.